Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 28 de febrero, este año es bisiesto. No se acaba hoy el mes, sino mañana, que es 29. Eso quiere decir que aquellos que nacieron el 29 de febrero mañana sí pueden cumplir años y celebrar su día y no el 28. Entre ellos, por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mañana cumplirá 48 años. Cumple mañana el presidente del gobierno. Un día, el de hoy, en el que las temperaturas suben un poco más. Rondaremos los 20 grados en las horas centrales del día. De cara al fin de semana el tiempo se complica. Bueno, viento, lluvia. Además, bajan las temperaturas. Ahora mismo tenemos 3 grados en la Sierra, 5 en Madrid, 2 en la zona sur. Vamos a decir adiós a febrero, un mes que ha sido seco y en el que hemos tenido aquí en Madrid temperaturas 10 grados por encima de lo que dicen los del tiempo es normal por esta época del año. Que ya no se sabe lo que es normal en cada época del año, pero sí hay una referencia histórica de que en febrero, pues 10 grados menos de los que hemos tenido en el último mes, que es este que está acabando. Los casos positivos por coronavirus aumentan a 23, a los dos jóvenes que permanecen ingresados en el Hospital Carlos III de Madrid. Hay que unir en nuestra comunidad otros dos nuevos casos en el Hospital de Torrejón. El que más preocupa es un hombre de 77 años que ingresó el pasado día 15 por una neumonía y que se encuentra en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos. El otro hombre de 50 está estable, no se teme por su vida. Estos dos casos tienen como elemento común que ninguno de ellos había viajado fuera de España, algo parecido al ciudadano que está ingresado en Sevilla. Se está analizando con qué personas han podido estar en contacto y cómo han podido contraer este coronavirus, esta enfermedad para la que de momento no hay vacuna, pero sí tratamiento. El resto de casos confirmados en nuestro país son importados, es decir, se contagiaron en alguna de las zonas de riesgo y la mayoría habían estado en Italia. Hay 7 casos nuevos en Valencia, otro en Barcelona, Castilla, León, Valladolid, Segovia. Sanidad sostiene y mantiene que en España el estado actual podría cambiar en función de la evolución de los casos. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que a priori no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2. Si hay una transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados, habría que reducir las aglomeraciones de personas. Hay, obviamente, que plantear si es necesaria o no la cuarentena de contactos asintomáticos.
Hablando de cuarentenas, otros 5 españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del coronavirus, llegaron ayer a España, están ingresados por precaución, no tienen síntomas, en el Hospital Gómez Ulla. Cuarentena los 15 días correspondientes que les toca pasar en el Gómez Ulla. Por cierto, que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha habilitado un número de teléfono para que los ciudadanos resuelvan sus dudas sobre el coronavirus. Ese número gratuito es el 900-102-112, 900-102-112. Ayer las bolsas volvieron a tener una mala jornada, otra caída del 3,5%, esto traducido en millones, pues en los últimos 6 días 70.000 millones, que es un 11% del tamaño, que no está nada mal. Para hacernos una idea del alarmismo que ha sembrado este episodio de coronavirus. Una cosa es la alerta, la alarma, y otra el alarmismo que se ha organizado alrededor de esta situación. Y en la bolsa lo que hace es indicar pues un parón económico. Ellos van por delante y con decisiones empresariales que se están tomando ya en determinados países que por supuesto ralentizan y se va a notar en el crecimiento económico mundial. Ya que estamos en clave económica y en crecimiento, es noticia la Comunidad de Madrid. Nuestra región creció el año pasado un punto por encima de la media nacional. Además, creció casi un 3%. Además, uno de cada 4 empleos que se crean en España se crea aquí en Madrid. Unos datos que ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España. Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo, por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
Madrid crece por encima de la media nacional en una jornada en la que es noticia también lo ocurrió en el Congreso y en la consejería correspondiente de la Generalitat, que es la que abre y cierra las puertas de las cárceles porque tiene las competencias. Dos hechos en los que está Esquerra Republicana de Cataluña. El Congreso aprobó con la abstención de Esquerra el techo de gasto, es decir, el primer papel del presupuesto, y la Generalitat ha dado el primer permiso a Oriol Junqueras para que salga de la cárcel, que ha cumplido menos del 20% de la condena, un permiso penitenciario. Esto ha ocurrido en el mismo día y después de la mesa en Moncloa, en la que estaban también los de Juntos por Cataluña, que ayer, para sorpresa de Esquerra, votó en contra del techo de gasto. ¿Qué pasó ayer? Porque hubo sorpresa en la votación del techo de gasto. Que el gobierno, de repente, hizo un 2x1. ¿Cómo un 2x1? El techo de gasto es el primer papel de los presupuestos en cualquier ejercicio anual. Pues no solo se aprobó el techo de gasto del 20, sino también el techo de gasto del 21. Con otros 4.000 millones más que de repente aparecieron en el déficit. En la capacidad de gasto del Estado en el año 21. Es decir, que el gobierno se ahorra cualquier negociación, incluso con Podemos, por supuesto con los independentistas, para aprobar los presupuestos del 21. ¿Esto quiere decir que va a haber presupuestos en el 20? No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos claro es que si no sale los del 20, ya tiene el gobierno preparado el primer papel del 21, asegurándose algo relevante, que es la legislatura. Porque aprobando los presupuestos del 21, la prórroga del 22, como mínimo, es un consuelo, y ahí ya se llega al último año de la legislatura, que es el 23. Es decir, que lo ocurrido ayer, no solo en el Congreso, sino también con la decisión de aplicar el artículo 102 de la legislación penitenciaria para que Junqueras pueda empezar a salir de la cárcel cuando ha cumplido menos del 20% de su condena, son hechos relevantes, claves para esta legislatura en la que el gobierno de Sánchez no solo está en coalición con Podemos, sino también en una coalición parlamentaria con Esquerra Republicana de Cataluña. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno.
Nosotros pretendemos tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano, por tanto no hay ningún cambio de calendario. Hoy era un paso obligatorio, necesario. Y creo que es muy importante porque no solo es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, sino que también permite a las administraciones territoriales, entidades locales y comunidades autónomas mejorar su perspectiva y, por tanto, tener más capacidad, más margen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
El gobierno coló ayer el techo de gasto de 2021 y ya tiene allanado el camino para continuar a la espera de lo que ocurra en Cataluña, porque si no se sabe cuándo son las elecciones en Cataluña, no sabremos si hay presupuesto este año. El gobierno no se va a meter en la negociación del presupuesto de 2020 si hay una campaña electoral en Cataluña, que ya veremos cuándo son las elecciones autonómicas en Cataluña. Pero de momento es asegurado, tiene prórroga el presupuesto, el de Montoro, por cierto, que ese es el de Montoro, el del verano del 18, el presupuesto que está en vigor, tiene asegurado llegar hasta final de año con la prórroga actual en vigor y tiene ya preparado todo para que en el 2021 pueda haber un nuevo presupuesto y que se negociaría a final de este año después de las elecciones en Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, quiere que Pedro Sánchez comparezca y explique qué es lo que ha acordado en la mesa de negociación, esa de la que hablaba la ministra portavoz, en la que estuvo la delegación española.
Una negociación que Sánchez ha iniciado asumiendo todas las imposiciones antidemocráticas del independentismo que prometía combatir. Todas. Incluso un lenguaje cómplice que habla de delegaciones catalanas y españolas.
Ayer, en un acto organizado por Sociedad Civil Española, Repensar España, estuvieron los expresidentes González y Aznar, hablando de la mesa bilateral entre España y Cataluña.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no,
no
lo hiciste,
claro,
y yo
no tampoco. Hubiera hecho tantas cosas, pero no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron y tal.
Pasaron
pero
muchas
da igual.
Cosas, pero no esta.
Sí, él, no, sí, claro.
Pasaron muchas cosas, pero no esta. Otras noticias a esta hora con Pablo López y Ángeles Martín. El juez pide datos de protocolo en el Delcy Gate.
El juzgado de instrucción que investiga el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas, solicita a Interior el protocolo que se aplica en la llegada de pasajeros al aeropuerto de Madrid.
El CIS impulsa al PSOE sobre el PP en su primer sondeo con el nuevo gobierno.
Los socialistas rozan el 31% de intención de voto y sacan 12 puntos a los populares. Ciudadanos con un 8% recupera posiciones respecto a las elecciones de noviembre.
El gobierno diseña cómo será el ingreso mínimo vital.
Una prestación más de la Seguridad Social al que las comunidades autónomas podrán añadir complementos, tal y como anuncia el ministro José Luis Escrivá, que considera importante determinar a qué colectivo se dirige y que cuente con dotación suficiente.
La patrulla Águila pierde a otro de sus pilotos.
El comandante Eduardo Fermín Garbalena, de 38 años, falleció tras estrellarse en el Mar Menor con su avión durante un ensayo. Es el tercer accidente de un avión militar en 6 meses en la zona del Mar Menor.
Primera denuncia por publicar noticias falsas, fake news, en redes sociales.
La Fiscalía de Barcelona se querella contra una usuaria de Twitter que publicó un vídeo vinculando a menores extranjeros no acompañados con violencia escolar. La grabación, que recoge hechos sucedidos en Brasil, tenía, a juicio del fiscal, una intención denigrante.
Nuevos avances en la lucha contra el cáncer.
Un grupo de científicos españoles diseña una estrategia que evita simultanear la quimioterapia y determinada medicación para impedir que los tumores más agresivos, como el cáncer de páncreas, genere resistencia a la quimioterapia.
Sanidad reforzará las medidas contra el tabaco.
El Ministerio de Sanidad modificará la ley con el fin de ampliar los espacios sin humo, como podrían ser los coches y recintos deportivos al aire libre, e impulsará subidas en el precio del tabaco.
Llega a Gran Canaria una patera con 6 bebés.
Tras 4 días de travesía en malas condiciones, la embarcación llegó a una playa del sur de Gran Canaria con un fallecido y 34 supervivientes a bordo, entre ellos los 6 bebés. Los servicios de emergencia buscan otras embarcaciones.
Continúan las cancelaciones de Plácido Domingo.
El tenor cancela sus actuaciones previstas para mayo en el Teatro Real y afirma en un comunicado que nunca se ha comportado agresivamente ni jamás ha hecho, dice, nada para perjudicar la carrera de nadie.
El narcotráfico infiltrado en el ejército de Venezuela.
Afirmación de Naciones Unidas, que asegura que grupos delictivos se han infiltrado en las fuerzas de seguridad gubernamentales bajo el nombre Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales.
El Getafe avanza un paso más en la Europa League.
Pierde 2-1 en su visita a Ámsterdam y hace bueno el resultado de la ida. El Sevilla también logra su pase a octavos y el Español cae eliminado a pesar de ganar por 3-2 en el partido de vuelta. Hoy se sortea cuartos de final.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. El tráfico es cómodo tanto en los accesos a Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 13 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 28 de febrero. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El número de infectados por coronavirus en España sigue creciendo, pero de momento el único paciente en estado grave está aquí en Madrid. Se trata de uno de los 2 nuevos casos diagnosticados que se suman a los 2 anteriores. Ambos se diagnosticaron en el mismo hospital, en el de Torrejón de Ardoz, Eva Prat.
Los 2 nuevos casos de coronavirus afectan a un paciente de 77 años que está ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón en estado grave y a otro paciente de 50 que está aislado en planta en el mismo centro. A los 2 se les detectó el virus después de llevar ya días ingresados por otras patologías. No tuvieron contacto entre ellos y no habían viajado a zonas de riesgo, por lo que se considera que son casos de contagio local no importado. Pese a ello, no van a cambiar los protocolos. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública.
En caso de que se considere que la situación epidemiológica requiere un cambio de los protocolos, pues se modificará, pero de manera consensuada normalmente con Europa y con todas las comunidades autónomas liderado por el Ministerio.
Los 2 pacientes seguirán ingresados en el Hospital de Torrejón y ahora se está haciendo el control epidemiológico de los contactos que tuvieron. Rafael Delgado, jefe del Servicio de Microbiología del 12 de octubre.
Creo que esto nos permitirá tener una mejor idea de la extensión, de la posibilidad de que haya transmisión en la comunidad que hasta ahora pueda haber pasado desapercibida.
Los otros dos jóvenes que permanecen aislados por coronavirus en el Carlos III evolucionan bien.
Ante el incremento en las últimas horas de llamadas a los servicios de emergencias por dudas sobre síntomas relacionados con el virus, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un teléfono gratuito que podrá derivar al 112 los casos más sospechosos. Se trata del 900-102-112. Y mientras se sigue investigando el robo de mascarillas en el Hospital Infanta Leonor, en el centro ya han reforzado el control de este material. Además, el hospital ha tomado medidas para mejorar el uso racional de las mismas. Paloma Nolasco.
No hay desabastecimiento y la asistencia está garantizada según la dirección del hospital, que ni confirma ni desmiente el robo. En un breve comunicado informa que su uso se ha restringido a lo definido en los protocolos de actuación sanitaria y que la asistencia a los pacientes se está prestando con todas las garantías. De las mascarillas y otras cuestiones relacionadas con el coronavirus preguntan y mucho los ciudadanos que llaman al 112. Por eso se va a reforzar la atención telefónica, como explica Soledad Martín, subdirectora médica del SUMA.
Es normal y nuestra labor en este sentido es transmitir calma, llamar a la prudencia a los ciudadanos, a la responsabilidad que sin duda tienen y cultura sanitaria en este país existe. Entonces, entre todos, ustedes y nosotros, yo creo que intentaremos poner un poco de sensatez en todo este proceso.
El martes se recibieron 360 llamadas frente a las 800 de la pasada jornada. Son de ciudadanos que también cuentan, por ejemplo, que han estado en Italia y quieren saber sobre síntomas para descartar posibles dudas relacionadas con el virus.
La Comunidad de Madrid continúa siendo la locomotora económica de España y encadena ya 3 años consecutivos liderando el crecimiento económico. El año pasado lo hizo un 3%, Begoña Alarcón.
Madrid es la autonomía más próspera del país. Acumula 26 trimestres consecutivos de crecimiento. En 2019, un 3%. Uno de cada 4 empleos se genera en Madrid. La región lidera la creación de empresas y concentra el 65% de la inversión extranjera. Motor económico de España, y no por casualidad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo. Por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
La economía madrileña se dispara un punto por encima de la media nacional y el Producto Interior Bruto per cápita es el más alto, 35.000 euros. Todos estos datos se traducen en la creación de empleo porque la tasa de paro está ya por debajo del 10%. Madrid no solo es la locomotora económica de España, resalta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que la Comunidad de Madrid no solamente sea el motor económico, que es algo frío, que es algo rígido, sino que seamos precisamente el corazón económico, porque al final todos estos datos se traducen en calidad de vida de la gente.
Y todo ello a pesar de los palos en la rueda del gobierno de Sánchez a Madrid para que suba los impuestos.
Estos datos económicos llegan con las negociaciones abiertas entre gobierno y Vox para sacar adelante nuevas rebajas fiscales para jóvenes y familias con dependientes a su cargo. La portavoz de la formación de Abascal en Madrid, Rocío Monasterio, insiste en que su apoyo está condicionado a la reducción de subvenciones. Así lo decía en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Vamos por el buen camino y lo más importante, yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos han entendido que se tienen que sentar con Vox para sacar adelante cualquier cosa y que nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y siempre vamos a pedir cosas razonables. Si es por Vox, mañana estamos negociando presupuestos. Cuando se pongan de acuerdo, señorías Ayuso y Aguado, y nos digan cuándo va a haber presupuestos, nosotros ahí iremos con nuestras condiciones para los presupuestos.
Madrid y Andalucía unen fuerzas en la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda y ante la intención del Gobierno central de regular el mercado piden que no lo haga sin convocar antes la Conferencia Sectorial de Vivienda. Y si se pusiera en marcha una nueva ley al respecto, no descartan acudir a los tribunales. David Pérez es el consejero del ramo.
Con el derecho a la vivienda no se juega. Y lo que no puede ser y no queremos pensar es que la vivienda esté siendo utilizado como una cortina de humo para que nos enzarcemos en polémicas y así pues distraer a la opinión pública de otras cuestiones que en este caso al Gobierno socialista no le interesen.
El Gobierno central ya ha abierto el concurso internacional de ideas para la remodelación integral de la estación de Chamartín. Se trata de diseñar la conversión de esta infraestructura en el mayor nudo ferroviario de España y que esté perfectamente integrado en la gran ampliación urbanística prevista en el área, la Operación Madrid Nuevo Norte. José Frutos.
El Ministerio de Transportes quiere que la remodelada estación de Chamartín sea capaz de absorber 42 millones de viajeros al año, el volumen resultante tras las ampliaciones previstas en las redes de alta velocidad y cercanías. El proyecto incluye la ampliación de vías y andenes para la creación de un gran nudo ferroviario del que sentirse orgulloso, según el ministro José Luis Ábalos.
La estación de Chamartín debe ser y será el nuevo orgullo de Madrid. Queremos que esté plenamente abierta a los ciudadanos, ofreciéndose como centro neurálgico de su vida diaria.
Y es que además de una estación, también será un gran centro de ocio y comercio encajado en la macrooperación urbanística Madrid Nuevo Norte.
Perseguimos englobar vivienda y movilidad para corregir las desigualdades urbanas. Un urbanismo inclusivo que integre infraestructuras y servicios de movilidad metropolitanos.
La adjudicación del concurso la hará un jurado nutrido por expertos e instituciones.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por miembros de la Corporación Municipal y de diferentes grupos políticos municipales, asistirá hoy al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento para condenar el asesinato por violencia machista ocurrido el jueves en Fuenlabrada. Ayer lo hacían los vecinos de esta mujer. La crónica es de Cristina Espina.
Un largo silencio solo roto por los aplausos y los gritos de ni una menos de los centenares de personas que se congregaron frente al ayuntamiento y más tarde a las puertas del Teatro Maribel Verdú antes del acto convocado por la Plataforma de Hombres Feministas contra la Violencia Machista, que contó también con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo que la violencia es la mayor expresión del machismo y que hay que combatirla, entre otras cuestiones, mediante la prevención.
Prevención es cultura, es formación, es educación de los sentimientos. Desde la edad temprana, desde los 0 a 3 años, durante toda nuestra vida.
Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada condenó los hechos insistiendo en que hay que ser contundentes contra la violencia de género y sumar fuerzas en la lucha para acabar con esta lacra social.
Mientras, el grupo de homicidios de la Policía Nacional busca al hombre que en la tarde del miércoles mató de un disparo en la cabeza a una mujer de nacionalidad paraguaya y de 40 años de edad en el barrio de La Concepción, Luis Mínguez.
Esther acudía la tarde del miércoles a visitar a una de sus hermanas en la calle Virgen de los Reyes cuando, llegando al portal, un individuo corpulento y cubierto con una gorra, según un testigo, la disparó mortalmente en la cabeza y se dio a la fuga. Las hermanas de la víctima acudían ayer al anatómico forense donde se realizó la autopsia y afirmaban ignorar completamente qué puede haber tras la agresión.
No sabemos si fue un robo porque la cartera lo tiene la policía, todavía no nos ha llamado para ir a declarar. Es lo que le pedimos también a las autoridades, que nos ayude a llegar hasta el final de esta tragedia, ¿verdad? Y traer al asesino y que pague, ¿verdad?, por lo que ha hecho.
Según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE, la policía está buscando como sospechoso del asesinato a un cliente del club de Alterne donde trabajaba la víctima, alguien conocido incluso por algunas personas del entorno cercano de la asesinada, quien deja 4 hijas en su país natal, Paraguay.
Más policías para Chueca. El Ayuntamiento de Madrid está tomando medidas para garantizar la buena convivencia entre vecinos y las personas sin recursos que acuden a la iglesia de San Antón del Padre Ángel. Más agentes en la zona y más presencia de SAMUR Social intentarán paliar las molestias que, según los residentes, generan quienes acuden diariamente al templo. Mar García.
Son quejas por ruidos, peleas, altercados de madrugada en la calle, denuncian vecinos de centro que viven cerca de la parroquia de San Antón que gestiona el Padre Ángel. Por ello se ha incrementado ya la seguridad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Estamos incrementando la presencia policial en la zona, pero tendremos que potenciar lo que es nuestra presencia en la zona y tratar de que la convivencia y los problemas que se están produciendo dejen de producirse. Y desde luego, desde el Ayuntamiento, pues estamos tomando medidas para paliar esa situación.
Más policía y el apoyo de SAMUR Social.
Las actuaciones que está teniendo SAMUR Social de una manera más continuada en esa zona, estamos teniendo una presencia también más permanente allí para poder atender los casos de patologías más graves, de adicciones más graves, y poder también ofrecer esa asistencia en nuestros centros.
Y si es necesario, atención que incluye el traslado a esos otros recursos.
Más Madrid ha presentado las líneas del plan de movilidad que hoy llevaría a Bruselas de estar gobernando. 5 ejes que incluyen la ampliación de Madrid Central a 8 distritos, todos dentro de la M30, Elvira de Luis.
Algunos de ellos serán Retiro, Chamberí, Tetuán, Moncloa o Chamartín. Además, plantean crear calles verdes con prioridad para autobuses de alta capacidad. Dice Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, se debe mejorar la movilidad y la calidad del aire.
Madrid Central es una medida que ha funcionado para mejorar la contaminación. En un año y medio de aplicación de Madrid Central, la reducción de la contaminación dentro de Madrid Central ha sido del 20% y del 11% en el conjunto de la ciudad. Madrid Central tiene que ampliarse y reforzarse, nunca dar pasos atrás, y por eso desde Más Madrid proponemos su ampliación.
Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento, sostiene no es necesario e insiste que no es una prioridad.
No está en nuestro acuerdo de gobierno ni desde luego en los programas electorales la ampliación de ese Madrid Central a 8 distritos de la Ciudad de Madrid y por lo tanto desde luego no es algo que tengamos sobre la mesa ni que vayamos a abordar.
Además, el PP reclama a la oposición que lo hubiera hecho durante su gobierno.
Permítame que dude bastante de ese plan de movilidad que ahora propone Más Madrid cuando en 4 años han sido incapaces de reducir la contaminación en la ciudad. En fin, no sé si ahora han encontrado algún tipo de varita mágica para solucionar los problemas que no supieron solucionar en los últimos 4 años.
En la capital, dice Más Madrid, la prioridad son los coches.
6 y 26. Nos vamos a esta hora al kiosco para comprobar qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. La economía de la comunidad creció un punto más que la media española. El PIB subió un 3% y en 2020 se prevé un 2,2. Y también la futura estación de Chamartín, un nodo de excelencia mundial. El concurso para remodelar la terminal elevará su tránsito en un 40%. En el mundo, Tiriax ofrece para la caja mágica. En el diario El País, la factura por errores médicos se eleva a 34 millones de euros desde 2015 y en La Razón, Madrid irá a los tribunales y el gobierno regula por ley poner tope a los alquileres.
Ya conocemos cómo será y cuál será el cartel de la quinta edición del Festival Noches del Botánico, Ángeles Martín.
Sabemos ya que tendrá lugar del 17 de junio al 30 de julio y este año volverán a contar con un cartel de lujo donde podemos destacar artistas como Los Secretos, Tomatito, Zúquero, Graham Nash o el gran Tom Jones. Lo estamos escuchando, un cartel con 29 grupos que van a llenar de música Madrid y que, por cierto, el director del festival, Julio Martín, va a estar con nosotros aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 11 de la mañana. When I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3 de la tarde, maratón del mejor fútbol de primera. En Cornellá, Español Atlético de Madrid. A continuación, en Somox, Mallorca Getafe. Y a las 9, el liderato en juego en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. No te pierdas detalle del clásico que puede decidir la Liga. Además, derbi en segunda, Fuenlabrada al Corcón. Y partidazo en la Liga ACB, reedición de la última final de Copa, Unicaja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, amanece con circulación lenta de entrada a Madrid por la 4 en Pinto y en el acceso a la M30 y en la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de accesos a la capital, de entrada y salida, al igual que en la ronda de circunvalación M50, se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes a volante.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de viernes 28 de febrero, el mes se acaba mañana, 29 es bisiesto, dicen los del tiempo que hoy suben las temperaturas, alcanzaremos algunos puntos de Madrid los 20 grados, aunque atentos al fin de semana porque bajan las temperaturas, se espera lluvia. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Por cierto, felicidades a los seguidores del Getafe y a los 2.500 que ayer vieron en vivo, en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, el pase del Getafe a la siguiente fase de la Europa League, a los octavos de final. 2-1 en el partido de ayer, pero la ventaja de 2-0, y un partido magnífico del Getafe ayer, con oportunidad de haber ganado claramente el encuentro, pero lo importante es el pase a la siguiente eliminatoria. Felicidades, Getafe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contando que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha habilitado un número de teléfono para los ciudadanos que tengan dudas sobre el coronavirus. Es un número gratuito, 900-102-112. Es fácil, 900-102-112. 900-102-112. En nuestra región son dos los jóvenes que permanecen ingresados en el Hospital Carlos III y otros dos nuevos casos en el Hospital de Torrejón. El que más preocupa es un hombre de 77 años que ingresó el pasado día 15 por una neumonía y que se encuentra en estado muy grave en la UCI. El otro hombre de 50 está estable y no se teme por su vida. Estos dos casos tienen como elemento común que ninguno de ellos ha viajado fuera de España, algo parecido al ciudadano de Sevilla, ingresado en Sevilla. Se analiza a las personas que han estado en su entorno, en su trabajo, para averiguar cómo han podido contraer el coronavirus, que estamos en un momento decisivo a la hora de frenar la expansión del coronavirus con estas alertas tempranas que el Sistema Nacional de Salud está poniendo en marcha para detectar los casos cuanto antes. En Valencia han dado positivo 7 personas, 2 de ellas tampoco habían viajado a ninguna de las zonas de riesgo. El resto de casos confirmados en nuestro país son importados, especialmente Italia. Hay un tercer caso en Barcelona y otros 2 en Castilla y León, en concreto Valladolid y Segovia, en total 23. Sanidad mantiene el escenario actual, que podría cambiar en función de la evolución de los casos. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno de España.
Estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que, a priori, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2. Si hay una transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados, habría que reducir las aglomeraciones de personas. Hay, obviamente, que plantear si es necesaria o no la cuarentena de contactos asintomáticos.
Hay que sumar un par de datos más en la crónica de la jornada referente al coronavirus. 5 españoles repatriados más desde Wuhan, que van a estar aislados en el Gomezulla por si acaso, aunque no tienen síntomas. Y la bolsa, que en 6 días ha perdido 70.000 millones de euros, anticipando una ralentización del crecimiento económico, porque las pérdidas de la bolsa lo que anuncian en el futuro es un crecimiento económico menor en todo el mundo. De momento tenemos los datos últimos en España que nos dicen que la Comunidad de Madrid ha crecido más que la media española, casi un 3%. Datos que glosa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España. Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo, por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
Por lo demás, ayer dos hechos que tienen mucho que ver con la alianza del Partido Socialista y Podemos con Esquerra Republicana de Cataluña. Por un lado, la aprobación del techo de gasto del Estado, no solo de 2020, sino también de 2021, por sorpresa, o por lo menos para sorpresa de la comunicación oficial por parte del Gobierno, que no se había incluido el techo de gasto de 2021. El segundo hecho es el primer permiso penitenciario para el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, horas después de la mesa de negociación en Moncloa entre el Estado y Cataluña, como dijo la ministra portavoz y ministra de Hacienda, entre la delegación española y la delegación catalana. En el Congreso de los Diputados, por sorpresa, se aprobó también el techo de gasto de 2021. ¿Por qué? Porque el Gobierno no está seguro de que pueda sacar adelante los de 2020, ya que hay elecciones en Cataluña, y Esquerra Republicana no va a dar más pasos hasta que no se aclare el panorama electoral en Cataluña. Por lo tanto, si no se puede aprobar el presupuesto de 2020 este verano, pues se sigue con la prórroga del presupuesto de Montoro en vigor desde el 2018, y una vez que pasen las elecciones en Cataluña, ya está aprobado el primer papel del presupuesto de 2021 este otoño, para que entre en vigor el 1 de enero de 2021. El Gobierno, por decirlo de alguna manera, mata dos pájaros de un tiro, y de esa manera, en ese 2x1, avanza terreno, no tiene que volver a negociar el techo de gasto, son otros 3.800 millones más de déficit los que se incluyen en esa cuenta, no tiene que volver a negociarlo con Podemos ni con Esquerra, ya está hecho. 20 o 21, 2x1, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
Nosotros pretendemos tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano, por tanto no hay ningún cambio de calendario. Hoy era un paso obligatorio, necesario, y creo que es muy importante porque no solo es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, sino que también permite a las administraciones territoriales, entidades locales y comunidades autónomas mejorar su perspectiva y, por tanto, tener más capacidad, más margen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Está hablando de 2020, pero lo no habitual es aprobar dos techos de gasto el mismo día. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente. Depende de las elecciones en Cataluña. ¿Que se puede este verano hacer el 20? Se hace. ¿Que no se puede porque hay elecciones en Cataluña y Esquerra no se va a mover, no se va a abstener como ayer y gracias a su abstención hay techo de gasto? Pues más adelante. En el otoño ya está hecho el primer papel del 21 y seguimos adelante en la legislatura entera, porque el presupuesto del 21 ya consolida la legislatura del 22 y 23 con un único presupuesto. Esquerra se abstuvo, no Juntos por Cataluña, para sorpresa de Esquerra, que votó en contra. Algo se debió hablar en la mesa de negociación respecto al techo de gasto, porque ayer los de Esquerra andaban bastante molestos con los de Juntos por Cataluña porque no habían cumplido con lo que se había acordado, que era abstenerse del techo de gasto en la misma jornada en la que Oriol Junqueras obtiene el primer permiso penitenciario para salir de la cárcel. Veremos qué día sale de prisión. El presidente, el PP, Pablo Casado, quiere que Pedro Sánchez comparezca y explique qué han acordado con Torra y con Esquerra en la mesa bilateral España-Cataluña.
Una negociación que Sánchez ha iniciado asumiendo todas las imposiciones antidemocráticas del independentismo que prometía combatir. Todas. Incluso un lenguaje cómplice que habla de delegaciones catalanas y españolas.
Sobre la reunión entre España y Cataluña, dialogaron ayer, entre otros asuntos, los expresidentes González y Aznar en un foro de sociedad civil española, Repensar España. Sobre la mesa España-Cataluña, González y Aznar.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, lo hiciste,
claro,
y yo
no
tampoco.
Hubiera hecho tantas cosas, pero no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron y tal.
Sí, pasaron muchas
cosas, pero da igual.
Pero no esta.
Sí, él, no, sí, claro.
Pasaron muchas cosas, pero esta no. Y en eso están de acuerdo González Andar, pero esta no. Otras noticias con Ángeles Martín y Pablo López. El juez pide datos de protocolo en el Delcy Gate.
El juzgado de instrucción que investiga el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas, solicita a Interior el protocolo que se aplica en la llegada de pasajeros al aeropuerto de Madrid.
El Centro de Investigaciones Sociológicas sigue impulsando al PSOE sobre el PP en su primer sondeo con el nuevo gobierno.
Los socialistas rozan el 31% de intención de voto y sacan 12 puntos a los populares. Ciudadanos con un 8% recupera posiciones respecto a las elecciones de noviembre.
El gobierno diseña cómo será el ingreso mínimo vital.
Una prestación más de la Seguridad Social al que las comunidades autónomas podrán añadir complementos, tal y como anuncia el ministro José Luis Escrivá, que considera importante determinar a qué colectivo se dirige y que cuente con dotación suficiente.
La patrulla Águila pierde otro de sus pilotos.
El comandante Eduardo Fermín Garbalena, de 38 años, falleció tras estrellarse en el Mar Menor con su avión durante un ensayo. Es el tercer accidente de un avión militar en 6 meses en la zona del Mar Menor.
Primera denuncia por publicar noticias falsas, fake news en redes sociales.
La Fiscalía de Barcelona se querella contra una usuaria de Twitter que publicó un vídeo vinculado a menores extranjeros no acompañados con violencia escolar. La grabación, que recoge hechos sucedidos en Brasil, tenía, a juicio del fiscal, una intención denigrante.
Continúan las cancelaciones de Plácido Domingo.
El tenor cancela sus actuaciones previstas para mayo en el Teatro Real y afirma en un comunicado que nunca se ha comportado agresivamente ni jamás ha hecho nada para perjudicar la carrera de nadie.
Confirmado el narcotráfico infiltrado en el ejército chavista de Venezuela.
Afirmación de Naciones Unidas que asegura que grupos delictivos se han infiltrado en las fuerzas de seguridad gubernamentales bajo el nombre Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día a esta hora en Madrid, Loli Jurado?
Pues pendientes un día más de las novedades en torno al coronavirus. Como decimos, de momento el único paciente en estado grave se encuentra en Madrid. Se trata de uno de los dos nuevos casos diagnosticados que se suman a los dos anteriores. Ambos se diagnosticaron en el mismo hospital, el de Torrejón de Ardoz. A lo largo del día tendremos más datos al respecto. Por lo demás, la actualidad del día también en Madrid pasa por el minuto de silencio que se va a guardar en el Ayuntamiento de la capital por las últimas víctimas de la violencia de género. Pablo López.
Será a las 11:30 de la mañana y con José Luis Martínez Almeida al frente de la Corporación Municipal para condenar los asesinatos de una mujer en Fuenlabrada y otra en Aznalcóllar, Sevilla, a manos de sus maridos. La polémica rodeó otro minuto de silencio, el del pasado 20 de septiembre, cuando los integrantes de Vox se desmarcaron del acto oficial con una pancarta alternativa, provocando el reproche de Martínez Almeida, que se encaró con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, al instarle a unirse al consenso en la lucha contra este tipo de violencia.
Vox también será protagonista hoy en los juzgados por sus declaraciones contra las 13 rosas.
A las 9 de la mañana, el juzgado de primera instancia número 40 de Madrid celebra la vista de la demanda interpuesta por la asociación 13 Rosas de Asturias contra el secretario general de Vox y portavoz municipal Javier Ortega Smith por afirmar que las jóvenes fusiladas por el régimen franquista en agosto del 39 torturaban, asesinaban y violaban vilmente en las checas de Madrid. Solicitan que se condene a Ortega Smith a 5 días de trabajos de exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.
También habrá reunión entre el ayuntamiento y los vecinos de Orcasitas por el amianto presente en los tejados de varios bloques del barrio.
El delegado del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, y el concejal del área delegada de vivienda, Álvaro González, se reúnen con el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, y representantes de la Asociación de Vecinos de Orcasitas para tratar los planes de ayuda y subvenciones para la renovación y rehabilitación de viviendas.
Y Arco abre el telón al público en general hasta el próximo domingo.
Una nueva edición, la 39, que convierte a Madrid en punto de encuentro de coleccionistas, galeristas, artistas y profesionales del arte de todo el mundo. Con obras de 1.350 artistas y 209 galerías, Arco apenas se ha resentido por la crisis del coronavirus. Además, se han reservado ya alguna de las obras más destacadas y polémicas de esta edición, como Franco no fue tan malo como dicen, con un precio de 15.000 euros, o la obra del cubano Marco Castillo, compuesta por letras que forman la palabra Franco, superpuesta sobre la palabra Castro, por 30.000 euros.
Y ahora repasamos también otras noticias en nuestro recorrido por toda la región.
Arrancamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid en la Sierra con Elvira de Luis.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Enfermedades Raras, este sábado 29 de febrero tendrá lugar en Torrelodones, junto a la zona infantil de la calle Ruiseñor de las Rozuelas, de 10 a 12, una plantación de árboles inclusiva. Collado Villalba llama a los habitantes a participar en la Semana de la Mujer. Comienzan las actividades el próximo lunes 2 de marzo con una visita guiada por lugares representativos de Madrid siguiendo la impronta de mujeres destacadas. Además, habrá otras actividades como teatro o talleres. Todas ellas son completamente gratuitas. Y hasta el 15 de abril, los vecinos de Valdemorillo podrán participar en el certamen de fotolectura. La idea es que manden una foto de una parte de su cuerpo, como la cara, que coincida con la portada de un disco o un libro. Deberán enviarlo a biblioteca@aytovaldemorillo.com.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Plena en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón esta mañana, y en Las Rozas la Asociación Española de Esclerodermia instalará una mesa informativa con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra mañana, para dar a conocer la patología. Asegura que la sociedad todavía no conoce en qué consiste la esclerodermia. Hoy lo explicarán en el Centro Municipal de Mayores El Baile a partir de las 11 de la mañana. Y en Majadahonda, en la calle Doctor Calero, una escuela tratará la realidad virtual como terapia para abordar asuntos como la ansiedad, las fobias o cualquier otro miedo.
En el norte está la corresponsal de Onda Madrid, Patricia Cristóbal.
Este viernes va a tener lugar en San Sebastián de los Reyes un encuentro del secretario general del PSM, José Manuel Franco, con los alcaldes socialistas de la zona norte de la Comunidad de Madrid, de quien quiere escuchar sus demandas y necesidades. Al encuentro también asistirá el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Y más sobre San Sebastián de los Reyes, porque en esa localidad se va a poner en marcha un programa de actividades con motivo del 8 de marzo. Lo más destacado es que durante las próximas semanas en los institutos de la localidad se van a celebrar talleres y encuentros cuyo objetivo es promover la igualdad de género entre los adolescentes. Y por último, Tres Cantos abre las puertas de la tercera edición de su Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que contará hasta el próximo domingo con destacados autores de la escena internacional. Habrá talleres, mesas redondas, encuentros con autores y espacios de lectura, todo ello con el objetivo de promover el gusto por la literatura entre los más pequeños.
Y terminamos hoy en el sur, Cristina Espina.
El pop español de los 80 y de los 90 llega a Getafe esta misma tarde en un formato distinto y especial para disfrutar de las versiones más conocidas de la mano de la poptelera Dúo, dos músicos que trasladarán a otra época a los asistentes. Será a las 9 de la noche en el Espacio Mercado. Y en Leganés, el Teatro Julián Besteiro acoge también esta tarde a las 6:30 un homenaje que conmemora el centenario de la película El Gabinete del Doctor Caligari, con música compuesta por Jorge Gil Zulueta, interpretada con piano en directo. El espectáculo también incluirá la proyección de la película, una de las obras cumbre del expresionismo alemán e indiscutible clásico del cine de terror de todos los tiempos. Un día después, Blanca Portillo interpretará a Miss Dalloway en el Auditorio Universidad Carlos III de Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes tenemos que hablar del Getafe, turno anoche en la Europa League. ¿Con qué resultado, Rodrigo de Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días. La semana europea se cerró anoche en el Johan Cruyff Arena. Era la vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa y el Getafe defendía una renta de 2 goles ante el Ajax. ¿Cómo les fue a los de Bordalás? Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Getafe se metió anoche en los 8avos de final de la Europa League tras eliminar al Ajax en el Johan Cruyff Arena por el resultado global en la eliminatoria de 2-3. El Ajax ganó el partido 2-1 gracias a los tantos de Danilo y Olivera en propia portería. Previamente, a los 5 minutos de encuentro, había marcado Jaime Mata para los madrileños y su gol sirvió a los azulones para lograr el pase a la siguiente ronda de la Europa League. 2.500 espectadores arroparon al equipo en Ámsterdam y muchos de esos regresarán hoy a primera hora de la mañana. El Getafe volvió anoche en vuelo charter y desde hoy también empiezan a preparar el partido del próximo domingo en Mallorca a las 6:30 de la tarde.
El sorteo de los 8avos de final hoy a la 1 de la tarde y ya estamos en puertas de la jornada 26 de Liga en Primera División. Esta noche arranca con el Real Sociedad Valladolid. Valladolid, pero el plato fuerte, sin duda, será el clásico del domingo a las 9 en el Bernabéu. Tal vez sea el Madrid-Barça que más dudas genera en las aficiones de los dos equipos. La madridista acusa a la falta de gol como la responsable del mal momento blanco.
Vamos, no me jodas, prefiero tener el coronavirus a que me gane Guardiola.
No hay nadie que marque goles, falta un delantero, hasta que Zidane no se dé cuenta que falta un delantero de área, no Benzema. Benzema por detrás del delantero, no hay nada que hacer.
Necesitamos un delantero ya, urgentemente. Que no meta los 50 goles de Cristiano, pero que nos meta 24, 25, que nos dé presencia.
Que no juegan a nada, están ahí, que no tenemos equipo, yo creo.
No levantamos cabeza, de verdad. Hemos caído en una decadencia, que estábamos arriba y ahora ya estamos planos.
Una pregunta rápida, los goles de Cristiano, ¿quién los hace? Los goles de Cristiano, ¿quién los hace?
Las dudas de un sector de la afición alcanzan también a Zidane. Sale en su defensa una leyenda blanca, José Antonio Camacho.
Yo no dudaría, yo creo que Zidane es un hombre que ha sabido darle una estabilidad al Madrid cuando ha venido y es un entrenador súper capacitado. Y creo que ahora mucha gente se hará la vista atrás y verá lo difícil que es ganar las Copas de Europa, que al fin y al cabo pues es la madre de todas las competiciones y en eso... Yo creo que hay que tener un tiempo de decir tranquilidad, no siempre se puede ser el mejor equipo, no siempre lo que hace falta es estar ahí, estar en esa situación de poder de alguna manera acceder a todo, pero no siempre se puede ganar.
El liderato está en juego en el Clásico y una nueva derrota dejaría al Real Madrid a 5 puntos del Barça con 12 jornadas por disputar. Por eso el capitán Sergio Ramos llama a filas a todos los madridistas.
Va a estar muy, muy disputado porque en el momento de temporada que llegamos la diferencia entre puntos es prácticamente mínima y bueno, puede ser determinante o no, ¿no? En función de lo que pase con el resultado, pero yo creo que la liga todavía le queda muchísimo, hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo, pero para nosotros sería muy importante, ¿no? Conseguir esa victoria en casa con nuestra afición, que también es un plus de motivación para nosotros y de satisfacción. Con ellos obviamente somos más fuertes y lo tienen que notar, ¿no? El equipo rival y nosotros después en el campo. Ojalá podamos dar un golpe encima de la mesa y ganar en casa, yo creo que sería muy importante.
El capitán escribió ayer en sus redes sociales: después de una noche muy dura, veo dos opciones. Podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo, cabeza y corazón, ya en el Clásico. Mañana a las 6:30, Leganés Alavés, el club pepinero, ya ha recibido la notificación oficial de que no va a poder fichar para reponerse de la baja de Braithwaite. Y el domingo a las 4, Español Atlético de Madrid, Carrasco, podría ser la gran novedad del Cholo en el ataque rojiblanco. En segunda división, el Albacete Rayo Vallecano de mañana a las 8:30 ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia tras lo sucedido en la primera vuelta con los gritos de nazi hacia Zozulia, partido que por cierto sigue en suspenso y con la segunda mitad por disputar. Y el domingo hay derbi en el Fernando Torres, Fuenlabrada Alcorcón. El entrenador fuenlabreño Mere Hermoso ha estado en el partido de la una y pone en valor el trabajo de su equipo a pesar de los últimos resultados que no han sido positivos.
Creo que lo realmente importante es no perder la perspectiva. El Almería tiene un límite salarial de 24 millones de euros, nosotros lo tenemos de 4, es 8 veces más fuerte que tú en lo económico y el simple hecho de que puedas competir como lo hacemos ante ellos para mí es de un enorme valor. Luego, pues está claro que no nos agrada llevar 6 partidos sin marcar, 11 partidos sin ganar, pero yo me hago más fuerte que nunca en ese sentido, pienso que nuestro equipo también y estamos trabajando bien.
Y en la Liga ACB este fin de semana se disputa la jornada 22, mañana Zaragoza Estudiantes y Fuenlabrada Baskonia y el domingo Unicaja Real Madrid. Y un último apunte de tenis, Djokovic ha alcanzado las semifinales del torneo de Dubái y eso significa que mantiene el número uno al margen de la actuación de Nadal en Acapulco. Todo el deporte hoy en el partido de la una y el partido de las 9.
6:53. Una mujer, Elizabeth Moss, envuelta en una tóxica relación con un brillante científico, Oliver Jackson Cohen, que es además un maltratador y del que ha recibido la noticia de su muerte. Aún rehecha su vida, Cecilia empieza a tambalearse cuando tiene ciertas sospechas de que aún sigue vivo. Terror y misterio en El Hombre Invisible.
Adrian me dijo que nunca podría dejarle. ¿Estás bien?
¡Cecilia! ¡Vuelve aquí!
está muerto.
Oye, esto es lo mejor que te puede pasar para recuperar tu libertad. ¿Entiendes?
Te dijo que fuese a donde
un fuese. Capo de la droga pretende vender su rentable imperio de marihuana, pero no se lo van a poner fácil. Conspiraciones, intrigas, bochornos y chantajes por parte de organizaciones rusas y la propia mafia china con tal de robarle su propiedad. The Gentleman, Los Señores de la Mafia, está dirigida por Guy Ritchie, de Aladdin, Rey Arturo o Sherlock Holmes, y entre su reparto, Matthew McConaughey, Hugh Grant o Charlie Hunnam.
Estoy en venta.
La trama empieza a complicarse. No puedo concretar mucho los detalles, pero nuestro protagonista es un animal hambriento. Hay un montón de pasta pululando por ahí. Nuestro
Cuestión de Justicia es un drama basado en hechos reales, la histórica batalla del abogado Brian Stevenson en su defensa a un sentenciado a pena de muerte por un asesinato que no ha cometido. Le llevará a enfrentarse a un sistema judicial abiertamente racista. Michael Jordan y Jamie Foxx son sus protagonistas.
Es mi padre, señoría.
Siéntese, joven.
John, siéntate, vamos.
No he hecho nada.
Por favor, señoría, un momento.
No volveré a repetírselo. Siéntese.
No se va a matar a mi padre sin motivo. ¡Va a matar a mi familia! ¡Sé usted!
No. Reina de Corazones tiene el premio del público en el Festival Sundance, el Dragon Award a la mejor película nórdica, y su protagonista Trine Dreiholm la nominación a mejor actriz en los premios del cine europeo. El cómo se rompe la armoniosa vida de Anne con la aparición de su hijastro adolescente. Una relación de poder y traición con consecuencias devastadoras.
Bienvenido, Gustav. Viene a vivir con nosotros.
Vamos a ser su familia.
Siempre lo hemos sido.
Lo noto, me odia.
Pues claro, eres su padre.
Es Samantha.
Hola.
Ella es mi madrastra.
Entre las películas españolas, Doble más 15, de Miquel Rueda, narra la vida pasada los 45 años. Es la edad que tiene Ana cuando conoce a un adolescente con quien tiene algo en común. No saben qué hacer con sus vidas hasta que se conocen en un chat.
¿De verdad quieres saberlo?
17. 16. Vale, no me lo digas. No quiero saberlo. ¿Habrás tenido ya novias?
Un par, pero no duramos mucho.
Jethro Tull y un viaje a sus orígenes, sus primeros éxitos de los 70. The Prog Years Tour es la gira con la que recupera su material clásico, sus primeros intentos de experimentación en el concierto de mañana en el Palacio de Congresos de IFEMA.
Back.